Este fin de semana estuvimos nuevamente en movimiento. Sí, con Rosana de la Sopa y con Javier Castro, preparando la tertulia agropecuaria de hoy. Recorrimos durante sábado y domingo esta parte del departamento de Flores, alrededor de su capital, Trinidad. Vale la pena destacar algunas pinceladas de lo que observamos.
En todo el país.
Rosana, buen día.
Buen día para todos.
A ver si te escuchamos bien. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí. Yo te tengo al lado, pero no sé si los oyentes te estaban recibiendo. Rosana, cuando veníamos para acá, en la ruta 3, después de pasar San José, tú más de una vez señalaste desde el auto en dirección al campo. ¿Qué era lo que te llamaba la atención de lo que estábamos viendo?
Bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, ahora estábamos comentando con el presidente de la Unión Rural. En general, se ve el campo en estado muy bueno, ¿no? Se ve toda situación, el ganado en muy buen estado, lo que es campo natural en muy buen estado. Lo que yo trato en los viajes es también de mostrarles algunas cosas que supongo yo que no observarían, bueno, eso por mi desviación agronómica. Pero se veía algunas chacras todavía sin cosechar y algunas chacras cosechadas.
¿Qué es lo que se estuvo cosechando ahora?
Bueno, cultivos de invierno, estamos hablando de cebada y trigo, pero fundamentalmente trigo en esta zona. La observación que yo les hacía para el caso de las chacras que ya estaban prontas, ya estaban trilladas, era algo que yo había constatado. Estuve preparando un informe para Dinámica Rural de la situación de chacras en general, con productores y mis informantes calificados, y se ve bastante huella de trilla, ¿no?
Huella de trilla, aclaremos el término.
Bueno, si recuerdan, noviembre fue un mes que en algunos departamentos llegó a llover hasta 700 milímetros, y es justo más o menos entre noviembre y diciembre. Bueno, en el norte se aprontan antes los cultivos, hacia el sur demoran un poquito más, pero estamos justo en el mes de concentración de entrada a chacra para levantar el grano. Lo que sucedió, bueno, es que hay que entrar, el grano se apronta, y hay veces que las cosechadoras, que son máquinas muy grandes y pesadas, tienen que entrar en condiciones que no son las ideales. Ustedes ayer, cuando hicimos la recorrida de campo ahí en el predio del hotel de campo, vieron situaciones de barro apretado, huellones, que eso después condiciona para adelante no solo el recurso suelo, sino la siembra que viene atrás de eso.
Sí, los oyentes van a poder observar algunas fotos de esas situaciones. Es como que duele ver.
Es como que duele y preocupa, ¿no? Un poquito para adelante. Pero bueno, se dio así, veníamos con toda la expectativa positiva de un año récord para la producción de trigo fundamentalmente, y ligamos mal sobre el final del partido.
Ahora, más en general, esta es una zona y este es un departamento que ha cambiado de manera relevante en estos últimos años. El aspecto del campo en el departamento de Flores es distinto al tradicional.
Sí, ha cambiado mucho, sobre todo, bueno, como tú decías, que la gira nuestra fue medio en un radio de, 25 o 30 kilómetros de la capital, y es sorprendente, justo en la zona donde yo me crié, que veíamos pura chacra, ¿no? Pura chacra en el entorno, y como dicen algunos productores, y el ganado en los desperdicios, ¿no? En la zona de desagüe o en los bajos donde no se puede sembrar.
Esta había sido una zona eminentemente ganadera.
Claro, Flores tiene un porcentaje importante de cristalino, que son suelos básicamente ganaderos, y con una trayectoria y una cultura, yo espero que Bernardo amplíe más eso ahora, fundamentalmente ganadera. Pero se nota no solo en el campo, sino en servicios también, ¿no? Nosotros,
es decir, la agricultura,
el pueblo,
ha ido
todo
consolidándose y pisa muy fuerte en toda esta región, ¿no?
Ahí está, y el pueblo todo. Yo he notado una cantidad, digo, desde cuando vas a comer, cuando tenés que dormir, cuando tenés que utilizar servicios, cuando ves las casas, todo el pueblo está más lindo, todo el pueblo tiene una sensación de crecimiento y de energía y de empuje, que yo lo he constatado en otros lugares. Lo que pasa es que acá pongo más atención porque es la gente mía, digamos, pero creo que tú has notado también, vinimos acá cuando inauguramos las tertulias, sí, hace 4 años, y notamos que la gente le está poniendo ganas, ¿no?
Sí, mucho, sí.
Mucho más que antes.
Un par de datos que son reveladores de que la dinámica es otra: la hotelería. El tradicional Hotel Flores, acá en la Plaza Constitución, está pasando ahora, en estos meses, por una reforma, por una actualización de su entrada y de las habitaciones. Muy interesante. Muy interesante.
Se está construyendo
otro. Y por otro lado, se está construyendo en la propia ciudad un hotel 4 estrellas.
Sí, ¿no? Lo fuimos a ver. Sí, sí.
En todo el interior está pasando esto. Uh-huh. Todo este nuevo movimiento, entre otras cosas, ha generado el mercado que estaba haciendo falta para que la hotelería se actualizara.
Sí, a mí me tocó cuando vine por el trabajo de Unión Rural también ver la cantidad de gente de todos lados que se hospeda en el hotel, ¿no? Me decía ahora la señora que el domingo es el día más tranquilo porque digamos que es el día como de descanso, pero después durante la semana es impresionante desayunar con 50, 60, 100 personas, como sorprendente.
Bueno, vamos a saludar ahora sí a Bernardo Videgain, que es el presidente de la Unión Rural de Flores. Buen día, Bernardo.
Buenos días.
Con él estuvimos un largo rato el sábado dando estas vueltas. Ubiquemos en dos palabras a la institución. Unión Rural de Flores, Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada. Es una de las instituciones fundamentales de esta zona del país, una cooperativa de productores agropecuarios que está cumpliendo justamente 50 años. Tiene unos 800 socios, pero socios activos de los que trabajan así permanentemente con ella, más de 400, ¿verdad?
Exactamente, más de 400.
Y a ellos les ofrece una larga serie de servicios. Por ejemplo, comercialización de lana, semillas, cereales y oleaginosos, comercialización de hacienda también para la industria frigorífica o para el campo. Les provee de insumos, por ejemplo, fertilizantes, agroquímicos, semillas.
Tiene un supermercado agropecuario.
Sí, 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 alambres, postes, raciones, en fin. Por otro lado, tiene servicios de secado, clasificación y almacenamiento de granos en su planta de silos, con una capacidad actual de 24.900 toneladas, eso lo vamos a charlar brevemente enseguida. Tiene una planta de elaboración de raciones, posee un centro de procesamiento de lanas, por donde pasa toda la producción de Central Lanera Uruguaya.
Más de 2.000 productores.
Uh-huh. Tiene un engorde a corral y tiene una planta de procesamiento de semillas. Y quizás en la planta de procesamiento de semillas podríamos detenernos ahora para conectar con lo que veníamos charlando a propósito de la transformación de esta zona. Esta planta de procesamiento de semillas que ustedes tienen es relativamente nueva, ¿no?
Tiene 3 años, exactamente 3 años. Y en realidad nosotros ahí hicimos una superficie techada para, por un lado, alejarnos un poco de las ciudades, pero por otro lado, para ya previendo la dimensión que podía tener la demanda de este tipo de procesos de semillas.
Recordemos qué es lo que se hace allí, qué pasa con las semillas en esa planta.
La semilla en esa planta, hay distintos tipos de semillas de cultivos de invierno, básicamente trigo, pero también avena, semillas finas, y de cultivos de verano, básicamente soja, porque en realidad no hay semillas guardadas de maíz y sorgo de los productores. Y en ese caso, la semilla importada, el caso de la soja, se hace un proceso en el cual se inocula para darle un servicio al productor, para luego ser plantada. En el caso de la semilla propia, Unión Rural de Flores tiene semilla de productores que guardan su propia semilla y semilla de la cooperativa, que es multiplicador de variedades de semillas que a través de el proceso de guardado, clasificación, todas las mediciones objetivas que hay que hacer a una semilla para poder ser entregada en tiempo y forma a los productores para nuevamente ser plantada. Unión Rural da ese servicio, actualmente lo está dando en una superficie que hace 3 años calculábamos que iba a ser abundante, hablando de 2.000 metros cuadrados techados.
Ustedes proyectaron ese galpón para con su área conexa alrededor
hace dos años y medio. 5 hectáreas.
Y pensaron que les iba a quedar grande.
Pensábamos que teníamos para rato. Hoy ya no sabemos dónde poner, bueno, ustedes vieron los bolsones del lado externo, esa modalidad de embolsar en superficies de polietileno,
tubos de polietileno que la gente tiene que barbicar.
Exacto, y la planta internamente los 2.000 metros totalmente lleno, por lo cual nos está obligando inmediatamente a pensar en otros tipos de ampliaciones, pero que sí habla lo que recién tú y Rosana estaban comentando de lo que es la dinámica del avance agrícola en el departamento.
Sí, lo superó. Ese avance agrícola lo superó.
Absolutamente.
Hace muy poco, 2 años, ustedes tenían una estimación de crecimiento Y la realidad dijo otra cosa.
Sí, la realidad duplicó esa estimación de crecimiento.
Y que va muy de la mano con el tema, con la previsión de ampliación de las plantas de silo también, ¿no?
Sí, por supuesto. En un emprendimiento también nuestra capacidad, como en muchos lugares, de locativa, de almacenaje en la planta de silos, nosotros hicimos una ampliación hace unos 10 años, multiplicando una vez y media la capacidad original, y estamos en este momento abocados a multiplicar por 2 nuestra capacidad de almacenaje, porque esto llegó para quedarse, la tendencia es esa, y bueno, parte del esquema de producción que encara Unión Rural con sus productores, es desde la provisión de semillas, la logística, el almacenamiento y también lo que es el guardado de esa producción.
Sí, quizás convenga allí explicarle al oyente en condiciones, la ciudad, para sí. qué son los silos, en 2 palabras, ¿no?
Los silos son para guardar de una manera adecuada los granos hasta que se puedan comercializar. Hoy día la estructura productiva de Uruguay, especialmente en trigo y en soja, es una estructura exportadora más que de consumo interno, uh-huh. Lo cual ha variado las condiciones en que el grano tiene que estar guardado. Cuando viene un barco, realmente es impresionante la cantidad de camiones con las que hay que llegar en muy corto tiempo a ese barco para la exportación, lo que implica guardar ese grano en grandes superficies de modo de que la logística de llegada a puerto sea muy rápida y muy eficiente, porque los costos de puerto en todas partes del mundo son caros y los barco parado no gana flete.
¿Cuándo van a desarrollar entonces la nueva inversión en silos?
Estamos en un proceso de conversaciones ya muy adelantadas de todos los chequeos posibles hechos por Dinama, por la dirección de también por la Dirección de Ordenamiento Territorial, en el cual estamos con la Intendencia en un proyecto combinado de poder cambiar la logística de entrada de los camiones a la ciudad y la ampliación de la planta de silos
es
un tema importantísimo.
Esa es otra de las manifestaciones de todo este boom agrícola, ¿no? Los silos que originalmente tenía la ciudad de Trinidad, esos silos de hormigón que vienen de los años 70. Implicaban un determinado movimiento de camiones.
Seguro.
La ampliación que se hizo y lo que ustedes todavía están previendo agrandar va a implicar una distorsión mucho más grande en materia de tráfico que también hay que contemplar y ordenar, ¿no?
Por supuesto. También ocurre, ustedes habrán visto que no solamente en Trinidad, en todas las ciudades, esas plantas de hormigón se construyeron en las zonas suburbanas de la ciudad, en donde no había construcciones, casas, habitaciones en el entorno. La propia dinámica de las ciudades llegó a ir creciendo y casi envolviendo esas estructuras. Por lo tanto, no es fácil un poco la convivencia entre las plantas de silos, que ha mejorado muchísimo en cuanto a sus emisiones de ruido, de polvo y todo lo demás. Hoy la tecnología es absolutamente otra, es mucho más amigable con los vecinos, con el medio ambiente, con todo lo demás, pero sí nos exige cuidados extremos. Por otro lado, las instalaciones o las plantas ya hechas implican un aprovechamiento al máximo de toda la estructura ya construida, y estamos seguros que no vamos a aumentar sino a mejorar, aún ampliando lo que ya estamos haciendo en cuanto a emisiones de ruido y emisiones de polvo.
Enseguida, después de la pausa, un último apunte de esta recorrida del sábado. Otro signo de los nuevos tiempos de la agropecuaria uruguaya, también lo observamos el sábado en esta recorrida, y también a propósito de las actividades, los servicios de la Unión Rural de Flores. ¿A qué me estoy refiriendo? Al engorde a corral que la Unión Rural de Flores construyó hace muy poco, ¿no?
Hace 3 años también.
Para servicio de los productores
de asociados.
En 2 palabras, ¿qué es un engorde a corral?
Un engorde a corral es un proceso de terminación de vacunos, y en este caso de novillos y de vaquillonas, que son las categorías más eficientes y que realmente está más afinada a la tecnología, en régimen de confinamiento, en corrales donde los animales tienen un área mínima de bienestar, de desplazamiento, pero se alimentan permanentemente en base a una comida previamente guardada para su suministro en el corral.
Sí, raciones, ¿verdad?
Son raciones, pero no solamente raciones, digo, en realidad, el término es ración, pero en realidad la ración de un rumiante incluye determinadas proporciones de fibra, un rumiante come fibra, tanto la vaca como la oveja, que implica así de esa manera guardar grandes volúmenes de alimento.
Entonces, la Unión Rural de Flores construye para los productores asociados un engorde a corral, de modo de que, si lo desean, los productores puedan llevar allí a esa especie de hotel a su ganado vacuno para finalizar el engorde.
Ahí está. Es
¿y en qué casos? En los casos en los que el campo prefieren destinarlo a otro tipo de producciones. El campo natural, que teóricamente sería el utilizado para ese engorde, se destina, por ejemplo, a la agricultura, es un caso de esos.
Exactamente. Digo,
o a más ganado.
Exactamente. El proceso realmente es largo de explicar, pero vamos a tratar de ser muy con mucha síntesis de explicar el porqué, porque todo viene enrabado al gran desarrollo agrícola que comentábamos anteriormente. El gran desarrollo agrícola se hace en las mejores tierras del departamento, y como decía la ingeniera Rosana, Flores es un departamento de mezcla de tierras aptas con otras medianamente aptas, pero también la tecnología agrícola ha utilizado y viene utilizando cada vez más las tierras medianamente aptas. Eso implica que en el proceso de la cría, que Flores es un departamento que tiene muchos procesos de cría vacuna, recría e invernada, las tierras de invernada, que antes se hacían praderas naturales, praderas artificiales, para terminar el ganado, hayan sido destinadas a la agricultura. Por lo tanto, Unión Rural le da la posibilidad al productor que tenía esas tierras y las destinó a la agricultura, de hacer la posibilidad, en vez de vender su ganado, terminarlo dentro de un corral de engorde y mejorar así, digo, intentar, entre comillas, porque no se está dando el proceso, intentar no defenderse de ese ganado, sino terminarlo él mismo.
La última pregunta, y muy breve, porque fue lo que quizás más nos llamó la atención, Rosana, el sábado cuando visitamos el engorda corral. Tiene capacidad para 5.000 animales.
2.500 y 2.500 animales, pero en un proceso de 120 días, lo cual implica por año 6.000, casi 7.000 animales.
Perfecto. Simultáneamente puede haber 2.500, decías tú, y sin embargo, ¿cuántos había?
350.
350, nada más. ¿Por qué?
Porque depende, es muy fácil un proceso productivo, pero lo que mandan son los números. Y hay razones de eficiencia en cuanto, y de costos, que son los costos iniciales, la eficiencia de la utilización de los alimentos, la eficiencia de la utilización de los alimentos por los animales, o sea, las relaciones de cuántos kilos de comida se necesita para producir un kilo de carne y cuánto cuesta eso, y el precio final que paga la industria por ese animal.
¿Y hoy es un momento en el que la industria no está pagando un precio que justifique la engorda corral?
Hoy es un momento en el que nuestro proceso de eficiencia en la industria del corral, con un peso de terminación alto que nos exige la industria, intervienen varios factores, pero el precio que está pagando la industria, o más el surplus por esa terminación a corral, no está justificando que nosotros estemos encerrando animales.
Se me ocurre la pregunta, Unión Rural es una institución sólida, con un volumen importante de productores, institución muy profesionalizada, nos quedó por detrás decir hoy el equipo profesional que tiene como otro componente de los servicios. Corral semi vacío, ¿no sería un caso típicamente de esta nueva agropecuaria de plantearse situaciones de alianzas estratégicas con la industria, por ejemplo?
Sí, correcto, y estamos en esa línea. Nosotros somos una cooperativa, pero somos una empresa cooperativa en el cual no somos dueños ni de la verdad ni de todos los procesos productivos. Por lo tanto, nuestra cultura de alianzas y la firma de contratos y compromisos es de larga data, y estamos dispuestos a seguir caminos de alianzas de distinta índole para que nuestros productores, en base al volumen de las operaciones, puedan seguir siendo eficientes.
Bernardo Videgain, presidente de la Unión Rural de Flores, gracias por acompañarnos en estos minutos, y bueno, y gracias por la orientación, la guía, la información que recibimos a lo largo del fin de semana.
Gracias a ustedes por estar en Flores y poder difundir un poquito lo que hacemos.
En perspectiva.
Volvemos con esta emisión de En Perspectiva a la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores, donde tenemos instalada esta mañana nuestra fonoplatea en el Microcine Plaza. Estamos con Rosana de la Sopa. Más temprano ya charlamos algo a propósito de lo que observamos en la recorrida del sábado. Pero nos quedó un detalle por mencionar, otra observación llamativa.
Sí, sobre todo en el contexto del tema que planteamos hoy, la agropecuaria del nuevo siglo, fue una observación sin querer. Paramos en la estación de servicio y conversando con un ex productor CREA allá de Los Pagos de Soriano, que está radicado acá, nos comentaba que estaban con problemas de distribución de gasoil en plena época de zafra. Aparentemente, bueno, es eso lo que... Después constatado, sí, con otros productores, decían que es un problema que viene siendo cada vez mayor en el correr de los años, y sobre todo porque ahora hay una concentración importante, ¿no?, de demanda de gasoil.
Sí, y ha habido algunas jornadas en las que todavía la demanda se intensificó más por todos los atrasos que se habían producido con la lluvia, se había que salir a cosechar a todo vapor, ¿no?
Sí, estaban en una suerte de racionamiento del gasoil. A mí me preocupa y me parece que tiene que ver con el tema de hoy, porque...
No es un problema de Trinidad y de Flores solamente. Hay oyentes que nos cuentan que la semana pasada ocurrió lo mismo en Mercedes y en Dolores. Acaba de llegar un mensaje con ese dato.
Sí, aparentemente es un problema de ANCAP y con todo el país. Y lo que decía es que me preocupa porque si estamos... Justamente vamos a plantear ahora crecimientos, desafíos, oportunidades, que este aspecto logístico no tiene mucho sentido que esté planteado.